¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Torres Guzmán. Bienvenidos a otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con una psicóloga pediátrica. Se trata de la doctora Giselle Medina, quien nos va a hablar durante esta hora sobre los servicios de psicología infantil y consejos para manejar la ansiedad en los niños en este tiempo de cuarentena. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Muy bien nos encontramos, gracias a Dios.
Bueno, doctora, siempre bien, que bueno, doctora, cuando se habla de pues las situaciones emocionales, los problemas de salud mental en el país, no podemos separar a la población de menores de edad, que muchas veces pues absorbe gran parte, ¿verdad?, de las situaciones y los problemas que tenemos los adultos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la psicología pediátrica y desde qué edad usted recomienda, ¿verdad?, que un especialista como usted comience a trabajar estos casos.
Bueno, pues la psicología pediátrica, ¿verdad?, o dentro del trabajo que nosotros hacemos en el Hospital Episcopal San Lucas, que es psicología de la salud pediátrica, es un trabajo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es un trabajo interdisciplinario. Regularmente estamos ubicados en escenarios hospitalarios o en clínicas de desarrollo o en oficinas de cuidado primario, ¿verdad?, de los pacientes. Y nosotros lo que trabajamos son con identificar necesidades y dificultades en el desarrollo, también en su funcionamiento y en el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de niños, adolescentes y obviamente sus familias, ¿verdad?, porque no podemos desligarlos de ahí. Uh-huh. Así que ese es el trabajo que hace un psicólogo pediátrico o un psicólogo de la salud pediátrica.
Claro, en el Centro Médico Episcopal San Lucas, ¿desde cuándo están ofreciendo este servicio?
Nosotros estamos ubicados en el Departamento de Pediatría desde el 2014, así que desde el 2014 estamos ubicados allí en el hospital y nosotros entonces damos un servicio de cuidado integrado al paciente. Cuando hablamos de cuidado integrado es que el paciente recibe los servicios ¿verdad?, de salud general, porque para eso va a ver a un hospital a recibirlos, pero entonces también recibe los servicios de psicología porque están dentro del mismo ofrecimiento que se le da al paciente.
La importancia de tener allí, ¿verdad?, servicios de psicología pediátrica, pues abre, ¿verdad?, la posibilidad de, como usted dice, es un cuidado integrado, pero también va tras otros aspectos que ayudan también al bienestar de ese menor. O sea que es una ventaja tener, ¿verdad?, este tipo de servicio allí que no está tal vez tan accesible en otros lugares y para los padres tampoco.
Eso es así. Mucho del trabajo que hace un psicólogo, ¿verdad?, de la salud de pediátrica, es mucho trabajo de prevención. Y muchos de los problemas, ¿verdad?, que pueden haber o las dificultades que pueda haber en cuanto al desarrollo y condiciones posiblemente futuras que presente un menor, se pueden trabajar con prevención. Teniendo especialistas de la conducta humana, en este caso, ¿verdad?, psicólogos dentro de un escenario de salud general, lo que beneficia es que de cierta manera pues se hace mucha prevención, ¿verdad? Se hacen entrevistas con los pacientes, se le hacen cernimientos a los pacientes en varias áreas y entonces de alguna manera se detecta de forma temprana cualquier complicación, cualquier dificultad o cualquier necesidad que pudiera tener ese niño, ese adolescente o esa familia.
¿Ese paciente va referido o puede ir directamente a requerir los servicios de psicología pediátrica?
En el caso de nosotros que estamos ubicados en el piso de pediatría, todo paciente que llegue al hospital, que la residencia de pediatría, ¿verdad?, los médicos residentes o los pediatras que están bajo la residencia de pediatría tienen este servicio integrado en el manejo del paciente, ¿verdad?, como parte del tratamiento del paciente. Por eso es que es cuidado integrado. Es el cuidado de la salud física y también entonces el cuidado de la salud emocional. En el caso de pacientes que estén en el piso hospitalizados, que no necesariamente estén bajo el cuidado de la residencia de pediatría, sino que, ¿verdad?, estén bajo el cuidado de cualquier otro pediatra de la comunidad, el paciente puede discutirlo con su pediatra y el pediatra puede solicitar el servicio como consulta o si algún enfermero, por ejemplo, identifica que hay alguna necesidad en esa familia particular, también puede comunicárselo al pediatra y solicitar entonces por consulta los servicios de psicología.
¿Quiénes cualifican?
Todo paciente que esté en el piso de pediatría, pacientes que también estén ubicados en las salas de intensivo neonatal y de intensivo pediátrico, pacientes que llegan a la sala de emergencias pediátricas con diferentes situaciones, por ejemplo, ideación suicida que a veces llegan, uso de sustancias, algún tipo de sospecha de abuso físico o abuso sexual, que en algunas ocasiones ha llegado también a sala de emergencia. Ese tipo de casos pues también lo hacen por consulta y entonces el equipo de psicología pues atiende al paciente.
¿Cuál es el proceso para que los padres puedan solicitarlo?
Pues como mencioné, si el paciente recibe los servicios de parte de los médicos que pertenecen a la residencia de pediatría, no tiene que solicitar los servicios. Los servicios van juntos al servicio también que ofrece el médico, ¿verdad?, residente o el pediatra. Así que nosotros vamos directamente al cuarto de ese paciente y hacemos la intervención como modo, ¿verdad?, de prevención y discernimiento de todas estas áreas a nivel de desarrollo físico, desarrollo social, emocional y cognitivo. En el caso de que sea un paciente que entonces tenga su médico de cabecera, ¿verdad?, sea un pediatra de la comunidad, pues entonces en ese caso el pediatra puede solicitar el servicio de psicología a través de consulta, que puede ser el padre mismo que le diga al pediatra que quisiera, ¿verdad?, recibir el servicio, o que el pediatra identifique que hay alguna necesidad y entonces requiera del servicio de nosotros de psicología.
¿Cuáles son las condiciones mayormente? Ya nos habló, ¿verdad?, de los casos que se refieren estando allá en el hospital, pero ¿cuáles son las condiciones que mayormente se atienden bajo lo que es la psicología infantil?
Bueno, específicamente en el hospital, si me haces la pregunta dirigida a esa, específicamente a lo que está en el hospital, la mayoría de las consultas que tal vez nosotros recibimos de parte de los médicos que están en el hospital son relacionadas a condiciones de salud que son condiciones, por ejemplo, crónicas, ¿verdad? Condiciones crónicas en etapa infantil o en etapa pediátrica que nosotros podamos ver, pues pueden ser condiciones neurológicas, como epilepsia, pueden ser condición de diabetes, ¿verdad?, endocrina, puede ser condiciones que tengan que ver con tiroides, alguna condición gastrointestinal, alguna condición respiratoria, por ejemplo, asma, y este tipo de condiciones, que son condiciones de salud, pues tienen un impacto tanto en el aspecto emocional de ese menor, como también en el sistema, ¿verdad?, en la familia, el adherirse a esta nueva condición de salud, el saber que hay unos tratamientos médicos que tenemos que seguir, conocer, ¿verdad?, la condición como tal y cómo eso impacta mi proceso de desarrollo cognitivo, emocional, social, cómo yo acepto ese diagnóstico de condición de salud. Así que cuando nos enfrentamos entonces a tener algún niño con alguna condición crónica de salud, pues entonces el psicólogo pediátrico, o en este caso, ¿verdad?, el psicólogo de la salud pediátrica, pues entonces juega un papel bien importante en el manejo de esa condición médica con el pediatra, ¿verdad?, o su cuidador, el doctor primario, para entonces trabajar esos aspectos emocionales, esos aspectos conductuales, esos aspectos a nivel de desarrollo que pudieran entonces influenciar en la condición.
Uh-huh. En el caso de los niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 1, también bien delicado en el sentido de que es cambiar totalmente el estilo de vida, los patrones, no tan solo pues de alimentación, sino pues también el constante chequeo de esos niveles de azúcar, o sea que pues muchas veces se tiene que despertar al niño varias veces en la noche, en la madrugada, para poder medirle los niveles de azúcar, o sea que se trastoca totalmente la vida del niño, la de su núcleo familiar. Hemos conocido pues casos que pues también el hecho de que tienen que informar a la comunidad escolar y al salón donde están los niños, ¿verdad? Porque hay ciertas actividades que se ven normales y son normales dentro de lo que es la comunidad escolar, pero al tener un diagnóstico de diabetes tipo 1, tienen que también tener conocimiento en el sentido de las actividades que se realizan. Ahora, pues todo esto está en pausa, ¿verdad? Por la COVID-19, por la situación del coronavirus, pero es algo, ¿verdad?, con lo que tiene que trabajar el padre, la madre, ¿verdad?, el encargado de ese menor. Pues, y muchos de ellos han tenido que hasta dejar de trabajar para poder atenderlo. En el caso de niños y adolescentes con diabetes tipo 1, ¿qué tipo de situaciones emocionales enfrentan?
Mira, es bien importante, ¿verdad?, que traigas ese comentario. Una de las de los protocolos, por así decir, que tiene el Hospital Episcopal San Lucas, específicamente el área de pediatría, es que todo paciente que es diagnosticado por primera vez con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, o todo paciente que llegue a recibir los servicios porque viene con diabetes descontrolada, ya una vez ha sido diagnosticado, dentro del proceso del standing order del hospital está el que el paciente reciba los servicios de psicología. Y esto entendiendo que es una condición crónica de mucho impacto en la vida de un niño y adolescente, como tú bien mencionaste, y que trastoca no solo la vida emocional del niño y del adolescente, sino también de su sistema, ¿verdad?, de su familia. Tienen que hacer un cambio completamente de rutina, tienen que hacer un cambio en el sistema, ¿verdad?, en su casa, en la escuela. Y muchas veces estos niños enfrentan pues estigmas, ¿verdad?, el estigma de la sociedad, la falta de conocimiento tal vez de otras personas, ¿verdad?, y de la dificultad de poder entender por qué la rutina y por qué las cosas son diferentes. Así que cuando están enfrentándose a un escenario académico, por ejemplo, pudieran recibir burlas de parte de sus compañeros de clase. Bien recuerdo una anécdota de un paciente que tuvimos en el hospital que decidió no inyectarse más, ¿verdad? Y el verbatim, lo que él expresó en ese momento fue, es que me dicen que yo soy un tecato, ¿verdad? Qué difícil es escuchar eso de un niño y un adolescente, y saber lo que implica y lo que impacta ese comentario para ese menor, tanto para su salud emocional como para su salud física, ¿verdad? Porque ese niño está poniendo en jaque su vida, ¿verdad? Y su seguridad y su salud física por no quererse poner la insulina, que obviamente es dependiente de insulina, así que es sumamente importante que reciba este tipo de tratamiento. Así que los niños y adolescentes con la condición de diabetes en particular, pues reciben este tipo de comentarios. Muchas veces, si son diagnosticados con diabetes mellitus a temprana edad, llega el punto en que se cansan, ¿verdad?, de la rutina, se cansan de tener que pullarse todas las mañanas, se cansan de tener que ponerse insulina todo el tiempo. Cuando van a actividades con sus pares, un cumpleaños, un pizza party, ¿verdad?, tengo que estar velando qué es lo que me voy a comer, qué me van a decir que me puedo comer, lo que no me puedo comer, y eso pues crea de cierta manera un impacto, ¿verdad?, en ese menor.
Hasta el intercambio de merienda.
¿Cómo?
Hasta el intercambio de meriendas, que nuestros niños lo hacen ya de manera natural.
Sí, así que esos niños, pues muchas veces, de acuerdo a lo, ¿verdad?, lo que dice la literatura, incluso investigaciones que nosotros hemos hecho con diabetes también con pacientes en el hospital, lo que sabemos es que la probabilidad de que un niño con diabetes desarrolle alguna condición de salud mental como ansiedad y como algún de trastorno del ánimo, ¿verdad?, depresión, pues es bastante común, pudiera ocurrir bastante.
Entonces, o sea que es bien complejo, ¿verdad?, la gama de situaciones que ustedes como psicólogos pediátricos tienen que también trabajar, máxime cuando, y eso yo era que quisiera que dedicara, ¿verdad?, un tiempo a explicar esta situación, máxime, ¿verdad?, que en la que cuando están presentes los adultos, muchas veces pues el niño no puede expresar la realidad de lo que siente y de lo que está viviendo, por miedo, ¿verdad?, a que sus papás los regañen, por miedo a que lo que en su mentecita está pensando que es algo incorrecto, ¿verdad?, y que va a tener reprimenda por vergüenza. ¿Cómo ustedes lidian con esas situaciones?
Pues nosotros en el hospital tenemos que hacer, ¿verdad?, intervención inicial con los padres del menor para verificar, ¿verdad?, cuál es el la situación del sistema de familia, cómo funciona la familia, cuál es el historial de este niño, en todos los aspectos, ¿verdad?, académicamente, a nivel de desarrollo, dificultades que ha tenido, si no ha tenido dificultades, cuáles son sus rutinas, ¿verdad?, cuáles son sus las situaciones que está presentando y su condición de salud, cómo la están manejando. Una vez tenemos esa intervención con el papá, que en muchas ocasiones la tenemos con el papá y con el menor, aunque toda la intervención va dirigida más hacia el menor, y el papá está presente, llega un momento en la intervención en que le pedimos, ¿verdad?, al cuidador primario que nos deje un ratito a solas con el menor para poder entonces hablar con él cualquier preocupación que él tenga, cualquier situación que él quiera expresar o que nos quiera comentar, siempre siendo, ¿verdad?, bien claros de que pues hay un principio de confidencialidad que nosotros tenemos que guardar tanto con ese papá, ¿verdad?, y esa familia, como con el menor también, ¿verdad? Así que de cierta manera ahí le damos esta seguridad a este niño o este adolescente de que esa información que nosotros vamos a hablar con él va a ser confidencial y que va a ser en beneficio de su tratamiento médico y de su condición, ¿verdad?, actual, y de cómo entonces podamos trabajar con la situación. Así que siempre le pedimos ese espacio a papá y a mamá que nos permita entonces para estar a solas con el menor, y entonces hacemos esa intervención con el menor, garantizando esa confidencialidad y entonces pues dándole ese espacio para que entonces ese niño pueda, ¿verdad?, ventilar, expresar preocupaciones y diferentes situaciones.
¿Cuándo ustedes dicen tienen que levantar bandera y buscar, ¿verdad?, el apoyo ya de autoridades como la policía, otro tipo de intervención?
Bueno, de acuerdo, ¿verdad?, a nuestra ética, ¿verdad?, al código de ética, y de acuerdo a lo que es el principio de confidencialidad, toda la información que nosotros manejamos con un paciente es completamente confidencial, excepto, ¿verdad?, si ocurren unas cosas bien particulares. Una de ellas es si el menor que nosotros estamos entrevistando, ¿verdad?, a menor, digo, niño o adolescente, en algún momento nos expresa durante la intervención que quiere hacerse daño a sí mismo, o que quiere hacerle daño a una tercera persona. En ese caso, ¿verdad?, pues entonces hay que romper ese principio de confidencialidad. En el caso también de que haya algún tipo de sospecha de que hay abuso hacia ese menor, ya sea físico, sexual, negligencia, ¿verdad?, cualquier tipo de abuso, pues entonces también eso ahí tenemos que romper lo que es el límite de confidencialidad. Y por último, en el caso de que el caso sea, ¿verdad?, un caso que se esté viendo a nivel de tribunales y que entonces pues el tribunal a través de una supina pues entonces pida información particular de ese paciente. Así que esos son los únicos tres momentos en el que nosotros tenemos que romper confidencialidad para ayudar, ¿verdad?, al menor, porque pues tiene que ver específicamente algo que esté relacionado con su vida y su seguridad.
Uh-huh. En ese aspecto también es bien importante señalar en términos de la percepción o de la sospecha de algún tipo de abuso, ¿qué tipo de señales se observan en los menores que están viviendo, ¿verdad?, un patrón de maltrato, ya sea pues abuso físico, abuso emocional o abuso sexual dentro del núcleo familiar?
Hay diversidad de síntomas y cosas que podemos observar o signos, ¿verdad?, que nos pudieran dar una ayuda. Esto es un tema bastante complejo, pero por ejemplo, cosas que nosotros pudiéramos observar en menores que están siendo abusados física, por negligencia, emocionalmente y sexualmente, pudiera ser aislamiento, retraimiento, pudieran ser problemas incluso de conducta. Hay veces que el niño, ¿verdad?, en vez de retraerse o aislarse, lo que hace es que hace conductas de acting out, ¿verdad?, y empieza a presenciar problemas en el comportamiento. Si es obviamente abuso físico, ¿verdad?, pues podemos ver algún tipo de marcas en su cuerpo. De igual forma, pues tal vez no necesitamos ver marcas visiblemente en su cuerpo, pero sí podemos ver reacciones de sobresalto en el menor. Podemos ver a veces hipervigilancia, ¿verdad?, que el niño tú lo ves que está preocupado y constantemente preocupado y pendiente de lo que está pasando a sus alrededores. Hay diferentes situaciones y dependiendo también del periodo de desarrollo en el que esté o la etapa de desarrollo en el que esté, pues van a ser entonces esas manifestaciones que vamos a estar viendo.
Uh-huh. Un niño que de repente ya lleve tiempo, ¿verdad?, durmiendo solo y de repente empiece a buscar, ¿verdad?, otra vez esa seguridad en el caso, pues, de la figura adulta, del papá, de la mamá. Mira, no, tengo miedo de dormir solo, o vente, quédate aquí conmigo, y que eso se vuelva constante. ¿Eso tiene algún tipo de respuesta?
Eso pudiera ser un signo también, eso, ¿verdad? Caería dentro de lo que es los signos de regresión, que el niño pues ya haya adquirido unas etapas o unas destrezas a nivel de desarrollo en diferentes áreas cognitivas, en el lenguaje, por ejemplo, en el control de esfínteres, y de momento entonces el niño empieza a retroceder y vemos entonces todas estas cosas que él ya había adquirido como que ya no están. Esos son señales, ¿verdad?, que nos pueden decir a nosotros hay algo que está ocurriendo. Pero no necesariamente puede ser abuso físico, abuso sexual, pueden ser otras cosas, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que suele ocurrir en los menores cuando empiezan entonces a presentar una regresión en destrezas o en etapas que ya habían pasado. Pudieran ser varios factores, pudiera ser también depresión, pudiera ser algún trauma que, ¿verdad?, que ese niño ha vivido, pudiera ser algún tipo de abuso. Así que hay muchas otras cosas que pudieran estar ocurriendo y entonces pues va a requerir que se haga una evaluación bien completa y bien compleja para entonces determinar por qué es que esos signos están apareciendo.
Ahora con la situación de la cuarentena y sobre esto tengo varias interrogantes, le pregunto porque hemos visto casos, ¿verdad?, de algunas familias que pues por la situación para evitar el contagio, pues se toman las medidas al igual que las hemos tomado todo en el país. Pero ¿en qué momento pudiese interpretarse como algún tipo de secuestro el que ese tutor, ese padre o madre no permita, ¿verdad?, ninguna apertura de visitar, cuando es caso de custodia compartida, de visitar entonces a la otra parte? ¿Cuándo puede entenderse que más allá de las medidas que se están tomando para evitar el contagio en el menor y en la familia, pueda entonces ser una manera de que el adulto se esté aprovechando de la situación para no permitirle ir a compartir con la otra parte?
Mire, esto es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y dentro de este proceso de cuarentena, pues todo el mundo ha manejado y está manejando las situaciones dentro de las destrezas y dentro de la forma que tiene para poderlo manejar, ¿verdad? Esto es bien complejo. Y pudiera ocurrir que, en efecto, los padres, por protección a los menores, no permitan, ¿verdad?, que comparta ese niño más allá del núcleo, ¿verdad?, que vive dentro de esa misma casa para evitar algún tipo de contagio. Y está entonces el papá que también pudiera ser que aprovecha, ¿verdad?, la situación para entonces no permitir que el menor, ¿verdad?, pues tenga algún tipo de relación con ese otro padre. Hay diferentes maneras de verlo, ¿verdad? Yo no pudiera decirte ni pudiera juzgar, ¿verdad? Y decir esto es lo que está haciendo un papá para evitar el tener algún tipo
De
de
contacto.
contacto con el otro padre custodio, pero hay muchos arreglos que pudieran hacerse, ¿verdad? No necesariamente ese niño tiene que físicamente ver a ese papá, ese menor pudiera tener un contacto a través de cámaras, ¿verdad? A través de muchas redes sociales y muchas plataformas electrónicas que nos proveen ese beneficio, ¿verdad? De ver a papá o ver a ese padre que es no custodio a través de una cámara y poder tener esa relación que va a ser diferente, ¿verdad? Y que no va a haber ese contacto físico, pero de igual manera, ¿verdad? Se está relacionando con ese menor. Así que el tener a un papá que se niegue completamente, ¿verdad? Que vea al otro padre físicamente, pues pudiera manejarse con no tiene que verlo físicamente si tu preocupación es que haya algún tipo de contagio, sino que puede tener ese tipo de acercamiento con el otro padre a través de alguna plataforma, ¿verdad? Que provea que le dé ese beneficio de verlo y de compartir con él.
¿Qué puede hacer la parte afectada para ayudar, ¿verdad?, a manejar esa situación de una manera certera, de una manera segura, en el sentido de que si hay mecanismos, ¿verdad?, justo en este momento, para evitar, ¿verdad?, que ese menor sea aguantado solamente por una de las partes?
Tú me dices que qué puede hacer la otra
Ajá,
parte.
la otra parte, sí.
Bueno, la realidad es que siempre cuando hay casos de custodia, ¿verdad?, que son compartidas, o donde hay un padre que tiene patria potestad y el otro, ¿verdad?, la custodia es junta, la comunicación siempre nosotros decimos que es la, ¿verdad?, la clave en poder tener una relación cordial y bonita, ¿verdad?, con la otra parte, y también mantener esa estrechez en la relación con los hijos. Así que yo creo que la comunicación entre los adultos es lo más importante, y el estar claros y ser empáticos ambas partes en que estamos en una situación difícil, ¿verdad?, en que hay mucha incertidumbre, hay mucho temor de parte de las dos partes, que lo que queremos es el bienestar y el beneficio de ese menor. Así que si no podemos llegar a un acuerdo de encontrarnos físicamente, porque alguna de las partes no, así no lo quiera, ¿verdad?, por protección a ese menor, pues entonces, ¿qué arreglos vamos a hacer para que esta relación de, ¿verdad?, de esta otra parte con ese menor siga? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esos arreglos como adultos? ¿Vamos a comunicarnos por teléfono? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Tú lo vas a permitir que me llame del teléfono tuyo? ¿O él va a tener su iPad, su computadora, y me va a llamar, ¿verdad?, desde su teléfono o su iPad? Así que yo creo que los papás de alguna manera son los que tienen que viabilizar ese proceso, claro, viabilizar el que esa relación se dé, ya sea físicamente o ya sea a través de alguna cámara, pero que se dé, porque a fin de cuentas el beneficio es para el menor, y el bienestar es para ese menor, y tenemos que tener en consideración que lo que vamos a hacer como papás va a redundar, ¿verdad?, en ese menor.
Bueno, doctora Giselle Medina, psicóloga y pediátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos dialogando aquí en San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con la doctora Giselle Medina. ¿Y cuál es el otro apellido, doctora?
Giselle Medina Vélez.
Vélez, psicóloga infantil, ¿verdad?, psicóloga pediátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas, con quien estamos discutiendo una serie de temas bien interesantes. Pocas veces, ¿verdad?, tenemos la bendición de dialogar con una profesional de la salud, específicamente, ¿verdad?, en el área pediátrica, especialmente con las situaciones de salud emocional, las situaciones de salud mental y conductuales. Así que de verdad que es una bendición tenerla esta tarde. Le pregunto, ¿cuáles son ya fuera de lo que se atienden los casos, ¿verdad?, en el Centro Médico Episcopal San Lucas, ¿cuáles son las condiciones conductuales más comunes en la población pediátrica como tal?
Bueno, dentro de las aspectos conductuales, ¿verdad?, los trastornos de conducta más que vemos a nivel de oficina, de forma ambulatoria, pudiera decirte que el trastorno posicional desafiante es uno de los que podemos ver, y también, aunque es un trastorno que es de neurodesarrollo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, específicamente los que tienen tipo hiperactivo impulsivo combinado, pues entonces también tienen unas manifestaciones conductuales que, pues entonces, en muchas ocasiones son de difícil manejo o preocupantes tal vez para los padres.
La conducta desafiante, ¿cómo se manifiesta y cuál es la prevalencia aquí en Puerto Rico?
Bueno, el trastorno posicional desafiante es un trastorno, ¿verdad?, de la conducta. Muchos de los signos, ¿verdad?, que pudiéramos ver, o cómo se manifiesta esto en los menores, vamos a ver niños que pueden estar molestos, ¿verdad?, moody, que cambian, ¿verdad?, su estado de ánimo. Pueden ser niños que discuten con los adultos, con figuras de autoridad. También pudiera presentarse niños que pueden negarse a hacer las cosas, a cumplir las reglas. Muchas veces se presentan resentidos, rencorosos. Cuando molestan a alguien, lo hacen de forma deliberada. Pueden culpar a otros niños también o adultos por sus errores o por su mal comportamiento. La mayoría del tiempo podemos ver su estado de ánimo más hostil, negativo, ¿verdad?, esa conducta desafiante. Así que esos son más o menos como los signos que vamos a ver en este tipo de niños que tienen este trastorno posicional desafiante.
¿Este trastorno en qué edad, si hay un promedio, ¿verdad?, de edad en que se manifieste?
El trastorno posicional desafiante lo vamos a ver en edad escolar. Es bien importante recalcar que muchos de estos síntomas o de estos signos que acabamos de explicar Por el menor estar en etapa de desarrollo constante, ¿verdad? Y dependiendo de la etapa de desarrollo en el que esté, muchos de estos síntomas pudieran verse como síntomas normativos. Cuando me refiero a normativos es que muchos de los niños lo pudieran presentar. Y no necesariamente implica que por presentarse este niño resentido, negarse a hacer las cosas, discutir con un adulto, presentarse molesto, culpar a otros, necesariamente cumple, ¿verdad?, con los criterios para ser diagnosticado con el trastorno posicional desafiante. Es bien importante, ¿verdad?, recalcar que los niños menores de 5 años pudieran presentar muchos de estos síntomas como parte normativa. Así que para poder hacer un diagnóstico de trastorno posicional desafiante, tenemos que tener claro que si es un niño menor de 5 años, tiene que presentar la mayoría de estos síntomas casi todos los días por un periodo de 6 meses. Okay. Si es un niño mayor de 5 años, pues tal vez los síntomas pueden presentarse una vez por semana, igual por 6 meses. Así que la evaluación de este tipo de comportamientos de parte de un profesional, ¿verdad?, de la conducta es sumamente importante, porque tenemos que tener claro y tenemos que tener mucho conocimiento de la etapa de desarrollo en el que el menor está. Porque no porque el niño se porte mal, porque sea majadero, ¿verdad?, como pueden decir por ahí, quiere decir entonces que tiene un diagnóstico de salud mental, ¿ok? Así que tenemos que tener eso bien, bien, bien presente.
Doctora, entonces en ese aspecto le pregunto, en términos, ¿verdad?, porque ya usted dice, más allá de lo que suele ser una pataleta, o eso, esa reacción que tienen muchas veces pues nuestros menores, nuestros niños, alguna directriz que se le da, sobre todo hay una edad, yo digo, que es bien difícil para lograr que se aseen, ¿verdad?, que se metan a bañar, que coman, cuando están tan envueltos, y más ahora que están en este encierro, están más envueltos con juegos electrónicos, otro tipo, ¿verdad?, de actividad que hace que sus nervios se alteren muchas veces. Y entonces, más allá de lo que puede ser una pataleta normal, de que cada vez que lo tratas de meter a bañar o le dices ve a bañar, pues rápido hace un espectáculo, ¿verdad?, como muchos lo hacen, pero más allá, ¿cuándo, en qué momento se puede transformar en un trastorno ya psicológico? O le pregunto si, ¿cómo entonces, qué hay en ese cuerpecito, ¿verdad?, qué hay en ese sistema para que este síntoma se desarrolle, esta enfermedad, este trastorno se desarrolle?
Por eso digo, es bien importante, ¿verdad?, que cuando, por ejemplo, si un papá identifica que ahí su niño, ¿verdad?, está teniendo cambios en el comportamiento, una de las cosas que yo siempre le digo a los papás a nivel de prevención, tienes que estar bien pendiente de cuándo es que este comportamiento comenzó, ¿verdad?, a cambiar. Porque eso nos va a dar mucha información a nosotros los psicólogos para poder evaluar bien la situación. Si nosotros tenemos un niño que desde pequeño está presentando un patrón de comportamiento de difícil manejo, pudiera estar estrechamente relacionado a lo que es el temperamento, ¿verdad? Que esto es algo que viene con nuestro paquete, es parte de nuestro DNA, ¿verdad? Y nosotros como papás, ¿verdad?, me incluyo, yo soy mamá también, muchas veces pues tenemos que adiestrarnos y leer, orientarnos, buscar servicios ¿verdad?, profesionales para poder manejar el temperamento diferente que pueden tener nuestros menores. Ahora bien, hay momentos en que este cambio de comportamiento puede venir a raíz de una situación en particular, que pudiera ser un trauma, que pudiera ser bullying, que pudiera ser una pérdida, o sea, pueden ser muchísimos factores, ¿verdad?, que puedan estar jugando o que puedan estar tomando un rol importante en la manifestación de estos síntomas en el menor. Así que siempre es bien importante que le digo a los papás es, traten de identificar en qué momento esto empezó a cambiar, ¿verdad? Nadie mejor que el papá de un niño para saber cómo funciona su hijo, ¿verdad? Ellos son los expertos en sus hijos. Nosotros los psicólogos, ¿verdad?, somos una guía o somos tal vez esa linterna que estamos en el camino para alumbrarle a ese papá y llevarlos y decirles cómo podemos hacer las cosas diferentes para que esta situación sea un poquito más fácil de manejar. Pero él es el experto de su hijo y él es el que lo conoce bien. Así que eso es una de las cosas importantes, que el papá tiene que identificar o que tiene que poder tener esa idea de en qué momento esto empezó a cambiar, porque ahí nos va a dar una idea sumamente importante para nosotros de qué es lo que está pasando, ¿verdad? O de dónde es que está viniendo esta dificultad. Uh-huh. Una cosa importante es anotar también los comportamientos que están cambiando. ¿Cómo ese comportamiento está cambiando? Porque puede ser que este comportamiento existiera antes, ¿verdad? Pero no aparecía con tanta frecuencia o no era tan intenso que el papá no podía, ¿verdad? El papá lo podía manejar bien. Pero ahora la situación se está complicando y antes tal vez él, como bien tú pusiste el ejemplo de meterse a bañar, pues tal vez el nene siempre ha sido difícil, ¿verdad?, para meterse a bañar y hay que tal vez decírselo una o dos veces. Pero se lo decías una o dos veces y el niño respondía, ay, no, no quiero, qué sé yo qué, finalmente lo hacía. Y esa tal vez, diría un papá, pues, lo hace y lo hace con mucha frecuencia, pero la intensidad de cómo él, ¿verdad?, responde, pues baja, ¿verdad? Y yo lo podía manejar muy bien. Pero hace un mes, doctora, pues esto ha sido algo que se me sale de las manos. O sea, que no es fácil, yo se lo digo y él no lo quiere hacer, y entonces hace una pataleta y se tira al piso, y me responde, incluso, qué sé yo, ha sido agresivo físicamente o verbalmente conmigo, y entonces ahí nosotros estamos identificando que la intensidad de ese signo es diferente. Entonces ahí tenemos que ver con cuánta frecuencia ocurre esto, cuán intenso es este tipo de comportamiento, hace cuánto tiempo esto está ocurriendo, para entonces nosotros como profesionales poder determinar si realmente esto es parte de un trastorno posicional desafiante o de cualquier otro trastorno conductual, o si esto es en respuesta a un estresor que pudiera estar ocurriendo, y que si ese estresor nosotros lo manejamos y lo retiramos, probablemente estos síntomas, ¿verdad?, y estos signos disminuyen significativamente. Así que eso para nosotros es sumamente importante, ¿verdad?, identificar desde cuándo es que están empezando este tipo de comportamientos, cuán frecuentes están ocurriendo, cuán intensos, ¿verdad?, cuán difícil se le hace manejar esto a los papás, para poder determinar si esto es algo que puede ser relacionado a un trastorno de comportamiento o si esto es algo que es pasajero y que puede ser parte de un trastorno de ajuste, ¿verdad? Probablemente de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, que obviamente pues los niños y todo tipo de persona pudiera estar ¿verdad?, impactada emocionalmente por la situación del encierro. Así que son cosas que hay que evaluar con mucha profundidad.
Doctora, ahora ya que le mencioné el espacio en que estamos en cuarentena, no hay mucha actividad física, ¿verdad? Sí se puede hacer dentro del hogar, ahora pues ya que se flexibilizaron ciertas actividades al aire libre, no deja de ser, ¿verdad?, un verano ahora atípico y una situación que vienen enfrentando nuestras familias acá en el sur desde que comenzó la situación esta con los temblores a finales de diciembre y más intensificado en enero. Luego entonces viene la pandemia, ahora la situación con la temporada de huracanes. Muchos de ellos no pudieron siquiera, ¿verdad?, pisar el plantel escolar porque nunca abrió y han tenido que estar tuvieron que tomar clases también en línea. Ahora los campamentos de verano que hay también son virtuales. Sí. ¿Qué vamos a hacer con nuestros menores cuando básicamente de los pocos entretenimientos que tienen, entre comillas, son los videojuegos?
Pues mira, bien importante, ¿verdad?, que traigamos ese tema, porque suele ser, yo creo, que la preocupación de muchos padres actualmente. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago con mis nenes? No los puedo sacar afuera, tengo mucho temor de que algo les pueda ocurrir. No hay campamento, estamos encerrados, pero tampoco quiero que estén todo el tiempo pegados a la computadora, al iPad, al celular, al televisor, ¿verdad? Porque sabemos las consecuencias que esto puede tener a nivel de desarrollo en un menor. Así que yo creo que es importante que dentro del sistema de familia se converse sobre la situación y se hable sobre cómo vamos a establecer una rutina, ¿verdad? Los niños funcionan muy bien cuando hay rutina. Los niños, por naturaleza, requieren de estructura, ¿verdad? Eso es parte de su proceso de desarrollo. Y cuando están en la escuela, pues tienen una estructura en la escuela, tienen una rutina en la escuela. Se tienen que levantar, tienen que desayunar, se visten, van a la escuela. Dentro de la escuela, la escuela tiene su estructura particular, sus horarios de clase, sus horarios de descanso, salen en las tardes, hay actividades extracurriculares. Así que cuando no estaba la pandemia, pues probablemente la vida para muchos padres y para el sistema de la familia era más fácil, ¿verdad? Porque existían las rutinas y existían, ¿verdad?, las estructuras. Ahora en esta pandemia, pues ¿por qué no regresar, ¿verdad?, a una rutina y una estructura, obviamente, ¿verdad?, modificada para dentro de la casa, pero se puede lograr. Así que una de las cosas importantes con los niños es establecer esta rutina, y si establecer una hora de despertarse en las mañanas. Por ejemplo, vamos a despertarnos no tan temprano como a las 6 de la mañana, ¿verdad?, como íbamos a la escuela tal vez, pero sí nos podemos levantar entre 7 y 8 de la mañana. Vamos a hacer nuestra hora de desayuno como lo solíamos hacer, y a comer a las horas en que estábamos acostumbrados a comer, ¿verdad? Porque se ha trastocado tanto en nuestras vidas que muchas veces, y he escuchado a muchas personas decir, ahora yo me acuesto más tarde que antes, ahora me desvelo por las noches, ahora por el día me enzorro, por el día me acuesto a dormir, no sé qué hacer, me aburro, ¿verdad? Esa palabra de aburrimiento está en el vocabulario de muchos adultos, sí, y de muchos niños también. Así que hay que retomar la rutina, hay que retomar el levantarse, el desayunar, el cambiarse, ¿verdad? Ponerse otra ropa, no estar con la pijama, y entonces tratar de estructurar el día de alguna manera en que sea factible tanto para el menor como también para el papá, ¿verdad? Porque hay que reconocer que hay muchos papás que están laborando desde la casa. Así que entonces tenemos que ver, okay, yo estoy trabajando y yo pues tengo unas responsabilidades que hacer desde mi hogar, pero entonces están los niños también, ¿cómo hago? ¿Verdad? ¿Cómo los mantengo ocupados? Pues los tengo que mantener ocupados tal vez viendo televisión para que me dejen trabajar. Eso es una de las, tal vez de las cosas que más escucho yo de los pacientes, ¿verdad?, que atiendo en el hospital. Así que la realidad es que pues hay que establecer rutinas y buscar cosas que los niños puedan hacer de forma sola. La creatividad yo creo que es una de las cosas que es el momento, ¿verdad?, de desempolvarlo, como digo yo. Así que hay que buscarle cosas a los niños que sean creativas. Vamos a buscar cartón, vasos, papel de periódico, cosas que tengamos en casa que no tengamos que salir a comprar tampoco. Y entonces vamos a crear cosas, vamos a darle esos materiales y decirle, ok, con estos materiales, ¿qué podemos hacer? Inventa, ponte a inventar, ponte a hacer cosas, y se les va el tiempo. Pueden también jugar, ¿verdad?, hacer juegos de mesa, juegos de cartas. Leer es importante, así que pueden también tomar un tiempo para la lectura, y así fomentan la lectura en inglés, en español, ¿verdad?, en el idioma que el niño domine. Bien importante también la actividad física. Así que pues doctora, pero no puede salir, ¿verdad? A mí no me gusta que entonces él salga a correr bicicleta, por ejemplo, porque se va a encontrar con los nenes en el parque, y entonces pues es bien difícil yo poder manejar el distanciamiento social porque no estoy yo presente. Así que yo no lo voy a dejar salir a correr bicicleta. Pues okay, pues no lo dejamos salir a correr bicicleta, pero ¿qué otra cosa puede hacer? Pues tal vez puede salir afuera, al patio, coger sol, hacer burbujas afuera, ¿verdad? Uh-huh. Qué sé yo, ejercitarse, hay muchos videos de ejercicio, hay mucha gente que ha optado también por poner piscinitas en su casa, y eso es estar afuera, eso es hacer ejercicio físico también. Así que es importante también mantener a los niños haciendo ejercicio físico, porque el ejercicio físico de alguna manera libera tensiones, ¿verdad? Los ayuda a manejar el estrés, también los cansa, así que llega el punto en que por la noche pues es más fácil para ellos conciliar el sueño porque están cansados. Igual las rutinas alimentarias, sumamente importante mantener las rutinas alimentarias. Si ese niño cuando estaba en la escuela hacía 6 comidas, por ejemplo, desayunaba, merendaba, almorzaba, merendaba y después cenaba, pues hay que mantener la misma rutina, ¿verdad? Tratar de mantener la misma rutina de alimentación, hacer sus comidas, ¿verdad?, lo más saludable que se pueda dentro de los recursos que podemos tener, pero que esa buena alimentación, ¿verdad?, también esté. Y escucharlos mucho, escucharlos y aclarar muchas dudas. Hay muchos niños que tienen muchas dudas sobre la situación, hay muchos niños que quisieran conversar y no lo hacen, ¿verdad?, porque están todo el tiempo pegados a un televisor o son solos, ¿verdad?, porque son hijos únicos. Así que hay que escucharlos, conversar con ellos, ver cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus ideas de lo que está pasando, qué ellos piensan. Así que esas son parte de las cosas que pudiéramos hacer durante este proceso de encierro, ¿verdad?, para manejar esta situación con los menores.
Y nosotros también tenemos que darnos cuenta de que ellos son esponja, y muchas de las reacciones que vemos en nuestros hijos, sin darnos cuenta, son producto de las propias acciones de los adultos. esta situación de los temblores, llega el momento, ¿verdad?, que sí nos preocupa, pero más que preocuparnos, debemos ocuparnos, debemos tener un plan y al tener la información adecuada y saber, ¿verdad?, que se tomaron unas precauciones y tenemos unas. Tenemos provisiones y hicimos previsiones sobre el asunto, pues nos da a nosotros dentro de la situación cierta seguridad para manejar, ¿verdad? Unos eventos que asustan a cualquiera, pero no entendemos muchas veces cómo, ¿verdad? Y a veces eso es hasta involuntario. Hay gente que sale gritando, hay gente que sale corriendo y no los culpamos, pero si tenemos menores que nos están observando, como nosotros pretendemos que ellos actúen con ecuanimidad y nosotros pues estamos hechos un manojo de nervios.
Exacto, ¿verdad? Eso es modelaje, ¿verdad? Y cómo funciona el modelaje en los menores. Cada adulto, ¿verdad?, trata de manejar la situación dentro de sus estrategias y dentro de lo mejor que puedas, ¿verdad? Y ciertamente, pues todo el mundo maneja este tipo de situaciones de formas bien diferentes. Pero en el caso de padres, ¿verdad?, que tenemos menores en el hogar, pues tenemos entonces que estar un poquito más conscientes de cómo entonces nosotros manejamos la situación, porque los menores nos están observando. Así que la manera en que nosotros manejamos la situación, de cierta manera, pues puede ayudar a mi hijo a manejar la situación de una forma, ¿verdad?, más adecuada. O de igual manera, pues entonces puede darle a ellos una falsa información o una percepción de cómo entonces se deben de manejar las situaciones. Así que sí, tenemos que estar bien conscientes nosotros como papás de cómo manejamos esa situación y de cómo manejamos la situación en general. Yo diría que una de las cosas más importantes nosotros como adultos es tratar de buscar información de fuentes que sean más fidedignas, ¿verdad? Hay mucha información que está saliendo en las redes sociales, estamos constantemente bombardeados con diferentes noticias de diferentes países, muchas son sensacionalistas, muchas, algunas son más reales. Pero yo creo que es importante que como adultos identifiquemos una fuente, que entendamos que es una fuente fidedigna, que nos da información válida, y que entonces veamos esa fuente, ¿verdad?, como la fuente de información para nosotros informarnos, perdón, no la redundancia, sobre la situación que está ocurriendo, ¿verdad? Otra de las cosas es que tiene que haber algún momento del día, ¿verdad?, en que nosotros nos desconectemos de las redes sociales y que nos desconectemos de ver tanta televisión y tanta noticia. Yo creo que eso nos ayuda a nosotros a nivel emocional también como adultos, ¿verdad?, a manejar la situación un poco mejor. Así que el bombardeo es tanto y a veces nos sentimos como que en la presión o tenemos esta idea de que es necesario yo saber toda esta información, cuando la realidad es que no, ¿verdad? Que hay mucha de esta información que no necesariamente, si yo no me entero, yo no la veo, no me va a afectar ni de forma positiva ni de forma negativa, ¿verdad? Así que el escoger las fuentes de donde vamos a escuchar la información, el entender qué es lo que está ocurriendo, el conversar como familia cuáles van a ser nuestras medidas y cuál va a ser nuestra planificación familiar, yo creo que eso es importante. Igual que cuando comenzaron los temblores en el sur de Puerto Rico, que se habló mucho de planificación familiar, de la mochila, de cómo hacemos, de si nos separamos y los niños están en la escuela y los padres están en el trabajo, cómo va a ser esa planificación, dónde nos vamos a encontrar, cuál va a ser el punto de encuentro. De la misma manera hay que hacer planificación familiar ahora también ante esta pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de protección que vamos a utilizar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que para nosotros es importante como familia? ¿Cómo entonces vamos a manejar la situación? Y eso debe ser una conversación que se tiene que tener abiertamente con los menores también, porque mientras más plan o más preparado, ¿verdad? O tú sabes qué es a lo que tú te vas a enfrentar, mejor va a ser el estilo de cómo entonces tú te vas a enfrentar a esa situación. Cuando es algo que es desconocido, pues obviamente todas estas reacciones emocionales pueden estar. Pero cuando hay una planificación, cuando se conversa, cuando ya tú sabes de antemano, probablemente estas emociones, pues entonces son menores, ¿verdad? Pues están bastante atenuadas. Así que yo creo que la conversación de familia, la planificación de familia es sumamente importante. Y también el adulto tomarse su tiempo, ¿verdad? Para descansar, para reflexionar, hacer cosas diferentes, salir al patio, respirar, hacer ejercicios de relajación o de visualización, si es que, ¿verdad?, sabe o los hace. Yo creo que es importante, ¿verdad?, retomar todas estas cosas.
Claro. Doctora, en los minutitos que nos quedan, ¿verdad?, yo sé que el tema de la ansiedad y la situación de los adolescentes sería otro programa adicional, pero ¿cómo podemos hacer con nuestros adolescentes, que también es otra parte de la población que se mantiene de alguna manera silente, pero que está sufriendo también todo este encierro, y en el caso de ellos, que están acostumbrados a estar con sus amigos, tienen una, entre comillas, ¿verdad?, una vida social mucho más activa, uh-huh, necesitan compartir con sus padres, están pasando por una etapa en la vida de constantes y cambios trascendentales? ¿Qué podemos hacer con ellos?
Mira, yo creo que una de las cosas, dos cosas bien importantes con los adolescentes. Una es escucharlos. A veces nosotros pensamos que los adolescentes están en su mundo, están con sus panas, no necesitan, ¿verdad? Están como en otra onda. Y la realidad es que a los adolescentes les gusta hablar, les gusta conversar. Tienen temas diferentes para conversar, tienen muchas, muchas preguntas, muchas incógnitas, están en este proceso de identidad, ¿verdad?, y de desarrollo, así que es importante conversar con ellos y darles la oportunidad de uno meterse en la vida de ese adolescente y ver qué es lo que está pasando con el adolescente y conversar con él. Y otra de las cosas es fomentar entonces la comunicación entre los pares a través de otros medios, ¿verdad? Si ese joven estaba acostumbrado a jugar un deporte, a reunirse con sus amigos, a ir al cine, a ir a actividades sociales, y por ejemplo esa familia ahora pues no, ¿verdad?, por temor pues no quiere que esté muy cercano a sus compañeros, mire, permítale entonces comunicarse con ellos. Están las plataformas, ¿verdad?, digitales, donde pueden estar en cámara y verse y tener una conversación tal vez de mucho tiempo, como solían hacer cuando estaban en la escuela. Así que yo pienso que el rol de nosotros los papás tal vez es facilitar estos procesos, ¿verdad?, y entenderlos, tratar, claro, de entenderlos y facilitar el proceso, facilitar, claro, el que haya comunicación, facilitar el que probablemente puedan tener encuentros aún con el distanciamiento social, ¿verdad?, no social, el distanciamiento físico, uh-huh, porque el distanciamiento social es, tal vez es como un error, ¿verdad?, decirlo, porque tú no estás distanciado de la sociedad ni socialmente, sino físicamente. Claro. Pero puedes estar conectado a través de plataformas, puedes verte, o sea, tú puedes ver a esa persona. Lo que pasa es que, pues, tienes que mantener la distancia física, ¿verdad?, que establecen que debemos de tener. Así es. Pero igual tú puedes ir a un... si vives en una urbanización y están acostumbrados los adolescentes a encontrarse en algún parque, ¿verdad?, pasivo o algo, y se lo permite la misma urbanización, el sitio donde viven, pues pudieran tener esa conversación el adolescente con sus amigos, pero con su apropiado, ¿verdad?, distanciamiento físico. Así que podemos mantener esos 6 pies de distancia, podemos estar utilizando nuestras mascarillas para cuidarnos, pero de la misma manera, pues me veo y estoy contigo y podemos conversar y podemos hablar de frente, ¿verdad?, claro, y no a través de una pantalla. Así que ese tipo de cosas se pueden seguir haciendo. No, claro, hay, ¿verdad?, ¿por qué trastocar completamente el tipo de encuentro con los adolescentes? Pero sí teniendo las medidas de precaución que son necesarias para evitar entonces el contagio.
Excelente, doctora. Gracias por compartir con nosotros toda esta información, ¿verdad? Más adelante le pedimos, ¿verdad?, sacar otro espacio para continuar dialogando sobre las situaciones, ¿verdad?, emocionales en nuestros niños. Doctora Giselle Medina, psicóloga pediátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Un número de teléfono donde contactarla para servicio.
Nosotros estamos ubicados en el Hospital Episcopal San Lucas. Pueden comunicarse con nosotros al 787-840-4080, creo que es el del hospital.
844-2080.
Y la extensión de la oficina nuestra de psicología es la 1351, o a la extensión 1650, que es la extensión entonces del Departamento de Pediatría.
Bueno, gracias, doctora. Tenga buenas tardes. Bendiciones.
Gracias a usted por la invitación y bendiciones para todos también. Un abrazo virtual.
Amén. Bueno, nosotros nos despedimos. Regresamos ya mañana a otra edición más de San Lucas al Día. Buenas tardes. Bendiciones.